curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.
Continuamos con el capítulo 6 del Apocalipsis. El Cordero comienza a abrir el libro que estaba sellado y comienza a romper los 7 sellos. A partir de ahora, el libro inicia un nuevo desarrollo, pero siempre se mantiene la dinámica de fondo. Un lector y una comunidad que escucha, que contempla, que con inteligencia creyente y amorosa discierne y que se va dando cuenta de la historia para ser protagonista en la historia como Iglesia de Jesús. Y ahora en el capítulo 6 comienza un desarrollo importante, porque el Cordero comienza a abrir el libro. El libro tiene 7 sellos. Los 4 primeros forman una unidad literaria compacta. Los otros 3 hay que verlos un poquito independiente. Vamos a comenzar con los 4 primeros. Los 4 primeros sellos describen fuerzas que dominan la historia, que se imponen en la historia, que configuran la convivencia, que llevan a un modo de estructurar la sociedad, que de alguna manera también se apoderan del corazón. Son fuerzas presentes que están en la historia. El autor utiliza un símbolo que puede resultar extraño. Son 4 caballos sobre los cuales hay un jinete en cada uno. El símbolo fundamental es el del caballo. Para que comprendamos el símbolo hay que recordar, ya en el Antiguo Testamento, en Zacarías, en Habacuc, el caballo era símbolo de fuerza, era un arma de combate, quizá la más poderosa de la antigüedad. Por lo tanto, los caballos aquí simbolizan fuerzas arrolladoras que se imponen. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Entonces vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Noten que cada caballo, son 4, los primeros 4 signos, cada caballo aparece en escena llamado por uno de los 4 vivientes. Ya dijimos que los vivientes son una metáfora del espíritu, de la vida de Dios que llena el universo. Lo que quiere decir el libro es que esta visión de la historia, de la historia presente, lo que hay en el mundo, se lo está revelando el Espíritu. Es obra del Espíritu de Dios darse cuenta de esto. El primero de los caballos es un caballo blanco. El que va montado lleva un arco. Va en actitud de combate y de juicio. El blanco ya sabemos lo que significa, siempre en el Apocalipsis. ¿Qué significa? Resurrección. Quien tiene vestidura blanca, todo lo que aparece con color blanco, tiene que ver con la vida de Dios manifestada en la resurrección de Jesús. Y hay que ser coherente con el símbolo. Por lo tanto, ese caballo blanco, el inicio de la apertura de los sellos, representa a Cristo resucitado. La comunidad tiene que tomar conciencia de que esta es la primera fuerza que hay en la historia. un caballo blanco, su jinete tenía un arco, se le había dado una corona. Noten que está en pasivo el verbo dar. Es Dios que ha resucitado a Jesús. Dios lo ha coronado como resucitado. Lleva el arco del juicio y es una fuerza verdaderamente eficaz en la historia. Y desde el único jinete que se dice que salió triunfante para seguir venciendo. Vence siempre, triunfa siempre. Es decir, él impone el designio de Dios en la historia, como Señor y Juez lo lleva adelante. La comunidad que escucha tiene que tener conciencia de esto. Por oscura que parezca la historia, por sucesos terribles que acaezcan, por violencia e injusticia que haya, por deshumanización que caracterice la historia, hay una fuerza con la que la comunidad debe contar. Es la fuerza del Señor resucitado. Este es el primer caballo, color blanco. Cuando rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven, y salió otro caballo, este de color rojo. ¿El color rojo qué significa? Violencia. Evoca la sangre derramada. Y oigamos cómo lo describe. A su jinete se le dio una gran espada y se le encargó, esta es la misión, arrancar la paz de la tierra para que se degollaran unos a otros, para que los seres humanos se enfrentaran violentamente y se destruyeran uno a otro. Entonces, el segundo caballo, el caballo rojo, simboliza otra fuerza que domina la historia. La comunidad debe saberlo. Es la fuerza de la agresividad, de la violencia, de la guerra. Todo aquello que evita la paz. Lleva una espada en la mano este jinete. Es el triunfo de las armas. Simboliza la carrera armamentista, el terrorismo, la guerra, la violencia entre los seres humanos. Nuestro mundo es un mundo de enfrentamientos violentos. Los seres humanos se matan unos a otros. Y la comunidad tiene que darse cuenta de esto. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer viviente que gritaba, ven, y vi aparecer un caballo negro. El negro no tiene un valor simbólico especial. Aquí hay que descifrarlo a partir de lo que viene a continuación. Su jinete, este no trae una espada, sino lo que trae es una balanza. La balanza es, ya desde el profeta Amós, signo de las relaciones comerciales. Las balanzas que existen ahí donde se vende y se compra mercancía. La lleva en su mano. Y hay una voz que se oye en medio de los cuatro vivientes que decían, oigan el eco que acompaña al caballo negro. Parece un comercial de televisión, parece una publicidad de alguna empresa. Una ración de trigo por un denario, 3 raciones de cebada por un denario. No dañen al aceite ni al vino. Bien, este es el tercer caballo, el negro. El tercer caballo simboliza el comercio, las relaciones de intercambio de mercancía. Ven que lleva una balanza y va anunciando productos. Productos que hay que comprar. Y lo único que le interesa es que no se dañen estos productos, el aceite y el vino, productos esenciales en la cultura mediterránea. Es lo único que le interesa. Este caballo negro representa la finanza, el comercio, la idolatría del dinero. Importa tener. No importa si es a costa de los demás, a costa de transgredir la ley, de destruir la convivencia. Lo importante es la mercancía. Este tercer caballo negro es lo que el Papa Francisco describe cuando dice la tiranía del dinero. el dominio del capital. Aquí entra la injusticia social, la avaricia, la corrupción, todo lo que tiene que ver con lo que crea desigualdades económicas e injusticia en la convivencia humana. Lo que importa no son las personas, importa el dinero y la mercancía. Esta es otra fuerza terrible que domina la historia. Cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, y vi aparecer un caballo, aquí puede ser o verde o amarillento, es el color del cadáver o el color de la hierba. Por eso es que, para ayudarnos, dice el texto, su jinete se llamaba Muerte. Es el color verdoso de la hierba, que como dice la Biblia, en la mañana florece y en la tarde la cortan y se seca, la hierba que perece, el color verdoso de la hierba que dura muy poco, es la precariedad de la vida, la fragilidad de la existencia, su jinete se llama Muerte. El color puede ser también amarillento, es el color del cadáver, que no tiene vida. De hecho, detrás de este jinete va el abismo, el Hades, o el Sheol, que es el lugar de la muerte. Lo seguía y se le dio autoridad para matar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Y el Apocalipsis hace un elenco de los rostros que puede adquirir la muerte. La espada, el hambre, la peste, las fieras salvajes. O sea, la muerte en toda su forma. Hoy diríamos nosotros las catástrofes naturales, las enfermedades terminales, los accidentes de tráfico. La muerte en toda su forma, todo aquello que amenaza la vida está amenazada por la muerte. Aquí aparecen pues cuatro fuerzas. La gran pregunta después de describir a los cuatro jinetes del Apocalipsis es la que se debe hacer la comunidad que está escuchando. Estas fuerzas presentes que dominan hoy la historia, la pregunta es, ¿cuál de estas fuerzas domina en nuestra sociedad? La violencia en toda su forma, desde la violencia familiar, la violencia callejera, la violencia política, domina la injusticia social, el enriquecimiento ilícito, el clientelismo político, la corrupción, está dominando la fuerza de la muerte, hoy se están multiplicando los accidentes de tráfico, están surgiendo crímenes atroces que antes no habíamos visto. Aparte de la muerte que siempre una parte de la humanidad sufre, por la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuál de estas fuerzas está presente en nuestra sociedad? Esta es la primera pregunta que la comunidad debe hacerse. Y la segunda, la comunidad no debe ser ingenua y debe preguntarse, ¿yo le estoy dando fuerza a alguna de estas realidades? ¿Yo estoy pactando o siendo cómplice de una de estas fuerzas deshumanizadoras y destructoras? Fíjense que el Apocalipsis lo que quiere es una comunidad despierta. Por eso les decía que tener presente a Dios, al libro y al Cordero nos evita decir, es voluntad de Dios. Esa interpretación tan superficial que a veces se hace. No se mueve una hoja sin que Dios lo quiera. Ah, ese es castigo de Dios, lo malo que ocurre. No, el Apocalipsis destierra totalmente, excluye absolutamente esa interpretación. Hay fuerzas negativas que el hombre produce y la sociedad está herida por esta fuerza. Y lo que el autor quiere es que la comunidad se pregunte, ¿yo la denuncio o me callo siendo cómplice? ¿O colaboro con ella dándole fuerza? Existen estas fuerzas que están dominando no solo nuestra sociedad, el mundo globalizado. Miren la actualidad del Apocalipsis. Es el Cordero el que nos está revelando cómo es la historia. Pero el objetivo es que la comunidad se sitúe en medio de esa historia. Estas son los primeros cuatro sellos. Ahora viene el quinto sello. En el versículo 9 del capítulo 6. Ya lo voy a adelantar. El quinto sello ya no es una fuerza presente en la historia, sino que el quinto sello es el grito de los mártires en el cielo. Los mártires han sido víctimas de esta historia deshumana, violenta, injusta, mortal. El quinto sello le revela a la comunidad que quienes han sido víctimas en la historia y ahora participan de la gloria de Dios y del Cordero en el cielo, están en comunión con ellos. Leamos el quinto sello, que es una especie de queja de los mártires ante Dios. Ellos han muerto en nombre de Dios, han muerto por el Cordero, por el testimonio de Jesús. Y el libro dice, estos que han muerto siguen desde el cielo viviendo, viviendo por lo que vivieron, por Dios y por el Evangelio. Y siguen viviendo colaborando con Dios y ejerciendo una influencia benéfica. Esta queja de los mártires es una misteriosa oración de quien ha perdido la vida en el nombre del Señor. La comunidad tiene que contar también con esta otra fuerza en la historia. Leamos el quinto sello. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar con vida a los que habían sido degollados, el mismo verbo del Cordero, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Y ellos gritaban con voz potente, preguntando. Es bellísima esta imagen, la impaciencia de los mártires. Quien ha muerto mártir por fidelidad a Cristo en la historia, vive, y vive impaciente, vive sufriendo hasta que la historia alcance su plenitud. Y entonces le preguntan a Dios, con voz potente, ¿cuándo tardarás, Señor, santo y veraz, en juzgar a los habitantes de la tierra y en vengar nuestra sangre? El 24 de este mes de marzo se cumple un aniversario más del crimen del obispo de San Salvador, beato y mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Es un obispo mártir de Centroamérica. Pensemos en él, aparte de pensar en la cantidad de delegados, celebradores de la palabra, laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes, que han dado la vida. Y no pensemos solo en Siria o en los países africanos o del Medio Oriente, aquí en América Latina. Los mártires son una fuerza. Ellos viven pendientes de nuestra historia y contamos con su oración y con su ejemplo. Entonces se le dio a cada uno de ellos una túnica blanca. Ya sabemos lo que significa. Y se les ordenó que esperaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio. Sus compañeros de servicio son los creyentes. Todavía tienen que morir otros creyentes de sus hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Pero esta es una fuerza con la que la Iglesia también cuenta. El testimonio, la impaciencia y la oración de los mártires en el cielo. Ahora viene el sexto sello. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. Entonces el sol se volvió negro como ropa de luto y la luna entera se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera que sacudida por un viento impetuoso suelta sus higos aún verdes. El cielo se encogió como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus lugares. Evidentemente que esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Es un lenguaje poético, simbólico, de una grandísima profundidad. Cuando se abre el sexto sello, se producen una cantidad de fenómenos cósmicos, casi catastróficos. El universo habla. En la Biblia, en el Salmo 19, se dice que el cielo narra la gloria de Dios, que el firmamento pregona su grandeza, que el día a la noche le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Salmo 19 es uno de los salmos más claros, donde el universo entero es palabra de Dios, habla de su gloria. San Juan de la Cruz dice que todas las criaturas son como una huella de la belleza de Dios. Cuando Él pregunta a las criaturas, decid si por vosotros ha pasado Dios, las criaturas le responden, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolas mirando con sola su figura, vestidos las dejó de hermosura. La creación es lenguaje de Dios, o como dice el Papa en la Laudato Si, cada criatura es una caricia de Dios, es una muestra de su ternura. O sea, el universo habla de Dios, pero la humanidad vive como distraída, no capta ese lenguaje del universo, que habla de su creador. Entonces, en la apocalíptica, para describir una voz indiscutible, clara, de la que nadie puede tener duda, una voz de Dios que todos tendrán necesariamente que escuchar, usan este simbolismo. El firmamento pierde su firmeza. El universo sigue hablando de Dios, pero ahora que ya no lo hace en modo normal, cotidiano, sino extraordinario, la voz se vuelve más elocuente. Para que nos entendamos, ninguno de nosotros piensa en la solidez del planeta Tierra, pero si ahorita hay un temblor, todos salimos corriendo. Esta es la lógica que hay detrás. Es decir, cuando el universo habla de un modo más elocuente. Entonces, en la apocalíptica se utiliza este tipo de lenguaje de las catástrofes cósmicas. El universo que pierde solidez, la Tierra que se mueve, el sol que brilla se vuelve oscuro, la luna que es blanca se vuelve roja, las estrellas que están como fijas en el universo caen como higos de un árbol de higuera. O sea, esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Lo que se está diciendo es, el universo va a hablar de Dios de una manera en la que nadie podrá dudar. Al perder su firmeza, el firmamento, habla más elocuentemente de Él. Bien, este quinto sello, o sexto sello, perdón, lo que está diciendo es que lo que se va a describir aquí va a tener una certeza de la que no podemos dudar, y que incluso el no creyente lo va a experimentar. El sexto sello se diferencia de los cuatro primeros, que son las fuerzas presentes, y del quinto sello, que son las oraciones de los mártires, porque en el sexto sello se anticipa el final de la historia. Es una anticipación, no es todavía el final, pero se describe lo que será el final. Entonces, el final de la historia va a ser una manifestación de Dios extraordinaria. Es un modo de estimular a la comunidad presentándole lo que será el final de la historia. Vamos a ver lo que dice como reacción ante esta manifestación de Dios que se describe con un terremoto y con esos cambios en las estrellas, el sol, la luna. O sea, es Dios que se manifiesta poderoso, cercano, indiscutible. Es el final de la historia anticipadamente. Versículo 15. Los reyes de la tierra. Esta expresión la encontramos ya en el capítulo 1. No son los gobernantes de las naciones, son los grandes centros de poder político, económico, social, cultural, que dominan este mundo globalizado. Ahí donde se decide la suerte de la humanidad sin que nos demos cuenta. Ahí donde está el poder y donde se juega la suerte. de todos los seres humanos, ahí donde está el verdadero poder, los reyes de la tierra. Luego aparecen los nobles. Los nobles son la clase rica, la clase adinerada, la que ha puesto su seguridad en lo material, en acumular. Los jefes militares que han confiado en las armas y han hecho de los ejércitos y de la guerra y de los enfrentamientos bélicos un dios. Y luego vuelve, para que entendamos, los ricos, los poderosos. Y en realidad todos los hombres, tanto esclavos como libres, toda la humanidad. Pero el libro, en un modo provocativo, enumera al inicio a los grandes. Y después dice, y en realidad toda la humanidad. Pero lo más novedoso no es que toda la humanidad va a ser testigo de esto, sino que lo más novedoso es que los más grandes, los más poderosos, ahora van a tener temor, ahora van a querer esconderse. Y todos los seres humanos, en realidad esclavos o libres, miren lo que hacen, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, clamando a montañas y rocas, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Se está presentando el final de la historia como un desenlace de juicio. Y los que temen han sido los agentes de mal, los que han propiciado la violencia, la injusticia, la destrucción del planeta, la división entre los seres humanos y los pueblos, los que han creado las grandes desigualdades, los que no han respetado los derechos humanos, son los primeros que van a querer esconderse. ¿Qué es lo que le está diciendo el libro que el Cordero está abriendo a la comunidad? ¿Ustedes son de estos? ¿Ustedes van a buscar a esa hora cómo esconderse, cómo ocultarse, porque son agentes de iniquidad también? Es para que la comunidad tome conciencia de su propia identidad y del lugar que ocupa en la sociedad. Aquí se habla de la ira del Cordero, orgé, se dice en griego. La ira es un estado psicológico, es una emoción, pero en el lenguaje bíblico es un concepto teológico. La ira de Dios ya se conoce en el Antiguo Testamento. La ira de Dios no es un estado colérico de Dios. La ira de Dios es la absoluta incompatibilidad, el absoluto rechazo del Dios Santo frente al mal. A eso le llama la Biblia la ira. Y esta ira de Dios se va a manifestar al final. O sea, Dios no está destruyendo el mal mientras dura la historia. Mientras dura la historia, lo que prevalece es la paciencia de Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y a quien quiera arrancar la cizaña, Jesús en la parábola le dice, no, no arranques la cizaña, te puedes traer también el trigo. Déjenlas que crezcan juntos, el mal y el bien en la historia. Solo al final, y esto es lo que el autor le está diciendo a la comunidad, conozcan el final. El final es este. Se va a manifestar ya no la paciencia, sino la ira del Cordero, es decir, la incompatibilidad absoluta y el rechazo total de Dios al mal, porque ha llegado el gran día de su ira. El día del Señor es un concepto bíblico que ya aparece en el Antiguo Testamento. La gran manifestación de Dios, Israel lo imaginaba como una manifestación extraordinaria de Dios a favor de Israel, destruyendo a los enemigos de Israel. Los profetas van a modificar un poco este concepto, diciendo la ira del el día del Señor no será solo defensa de Israel y condena de los enemigos de Israel, será juicio y va a comenzar por su pueblo. Aquí ya existe el concepto de día del Señor. Aquí aparece el día de su ira, es el mismo concepto del día del Señor, es el día final, el juicio de Dios sobre la historia. La pregunta, ¿quién podrá resistirlo? Imposible esconderse. Ahora pasamos al capítulo 7. Es interesante que en este capítulo se ha presentado a una cantidad de gente que se está escondiendo, que tiene miedo. En el capítulo 7 se presenta, por contraste, otro grupo de humanos, de personas, que no se esconden, que no tienen miedo el día de la ira del Señor, porque están sellados por Él. Esto del sello viene del profeta Ezequiel, el resto de Israel sellado por Dios. Probablemente es una alusión al bautismo, a la fe, es pertenencia a Dios. ¿Quién es de Dios? ¿Quién ha vivido según su voluntad? ¿Quién ha colaborado con Él en su proyecto de salvación? El día de su ira no tendrá miedo, no tendrá que ocultarse. El día de su manifestación, al final, será el día de la liberación, será el día de su salvación. Entonces, por eso el capítulo 7, que es parte todavía del sexto sello, presenta a otro grupo humano. El capítulo está enmarcado por un cuadro simbólico de ángeles que están en los cuatro puntos cardinales de la tierra, porque se está hablando, el sexto sello anticipa el final de la historia, se está hablando del final de la historia. Versículo 2, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios, del Dios vivo, y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de causar daño a la tierra y al mar. Es el momento del juicio. No causen daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Este capítulo diferencia a los agentes de iniquidad que se esconden, llenos de miedo, que se ocultan en la roca, de este grupo que está marcado por el sello del Dios vivo. Es una especie de resto de Israel. Simboliza a los que son de Dios. Él mismo ordenó marcarlos con su sello. En la nueva alianza, el sello por excelencia es el bautismo. Por lo tanto, este grupo del que se va a hablar acá representa el pueblo cristiano ideal, o sea, los cristianos que han vivido en plenitud su bautismo, que han hecho germinar, madurar y dar fruto la gracia del sello bautismal, pertenecen a Dios, llevan en su frente el nombre de Dios y del Cordero. Y aquí aparece un símbolo que es de los más conocidos del Apocalipsis, en el número 4. Y oí el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000 de las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son estos 144.000? Bueno, lo acabamos de decir. Es el pueblo cristiano ideal que ha llevado a plenitud el sello del bautismo y de la fe, pertenecen a Dios. ¿Por qué son 144.000? Este es un número simbólico que está formado a partir del 12, que significa el pueblo de Dios. El 12 es el símbolo del pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Siempre que aparezca el 12 o múltiplos de 12, es algo que se refiere al pueblo de Dios. Los 24 ancianos, 12 más 12. Ahora aparece 144. 144 es 12 por 12. 12 por 12, 144. Por mil. Mil es el número simbólico de Dios. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Para hablar de su amor se habla de mil generaciones. Un salmo dice, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. El mil es un número que está en relación con el misterio de Dios. Por lo tanto, 12 por 12 por mil es el pueblo de Dios, los bautizados que han llevado a plenitud su bautismo. Un día en tu presencia es como mil años. Mil años son como un ayer que ya pasó. Bien. Estos son los 144.000. No es un número que indique una cifra que se pueda contar. Es una cifra simbólica que se opone a aquellos que el día de la ira del Cordero, cuando se manifiesta Dios al final de la historia, se esconden, buscan refugio, inútilmente, llega el juicio. Pero hay otro grupo que no se esconde, son los 144.000. Ese resto de la humanidad que son los creyentes, los bautizados, los sellados con el Espíritu, con la fe en el bautismo. Y efectivamente, el texto sigue enumerando las 12 tribus de Israel, para hacernos entender que se está hablando del nuevo Israel, del Israel, el pueblo elegido, pero ahora en la plenitud de la nueva alianza. La comunidad tiene que sentirse estimulada a desear ser parte de los 144.000, es decir, de esa humanidad rescatada, fiel, sellada por Dios, que pertenece a Dios y que ha vivido para Él desde el bautismo. Entonces, solo los bautizados se van a salvar. En el versículo 9 se amplía el círculo. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Gente que venía de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Estos no son necesariamente sellados por Dios, como los 144.000, pero son una muchedumbre inmensa. Es decir, esa humanidad que quizás sin saberlo es una humanidad que colabora con el plan de Dios. Son los justos, aunque no sean creyentes. Es la humanidad buena que sigue su recta conciencia. Esta es una muchedumbre inmensa. Si se fijan, en este otro círculo se amplía a una muchedumbre inmensa. ¿Cómo se describe esta muchedumbre? De pie. Ya sabemos lo que significa estar de pie, como el Cordero, delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas, resucitados, con palmas en sus manos, victoriosos, y participando en una liturgia del cielo, que es con la que se cierra el capítulo 7. Habría que imaginar esta liturgia que vamos a leer ahora para terminar, celebrada por toda esa humanidad que participa de la resurrección de Cristo, los 144.000 marcados y todo el resto de la humanidad, infinita muchedumbre, cantan con voz potente y otra vez vuelve a aflorar otra solemne liturgia en el cielo. Primero hay una confesión. Toda esta gente dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No son ellos los que se han salvado. Es el Señor el que los ha rescatado y ellos han sido dóciles. No se han cerrado al bien y a la verdad. Han vivido en el amor y han practicado la justicia. De Él viene la salvación. En el versículo 12, a esta confesión viene una liturgia de glorificación. Los ángeles que estaban al pie del trono, los ancianos, los cuatro vivientes, adoran a Dios y dicen, respondiendo a esta muchedumbre: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, la fuerza y el poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Otra liturgia en el cielo que celebra ahora la salvación de ese resto de la humanidad. Todo esto es para provocar a la comunidad. ¿Ustedes de qué parte se colocan? ¿De los que al final van a huir temerosos y se van a ocultar? ¿O ustedes son de los que pertenecen a Dios y están marcados por su sello, destinados a participar de esta eterna liturgia celestial? Ahora termino el capítulo 7 y con esto concluimos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, vuelve a aparecer este artificio literario propio de la apocalíptica, un ser celestial que dialoga con el autor del libro. Me preguntó, los que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Porque de los otros ya sabemos que están marcados con el sello de Dios. Pero esto, ¿quiénes son y de dónde vienen? Le contesté, tú debes saberlo, Señor mío. Una respuesta humilde ante el misterio. Y él me respondió, la respuesta viene del cielo. Se refiere a esta muchedumbre inmensa y a los marcados en la frente con el sello de Dios y del Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Tribulación se dice en griego thlipsis. Y aquí es una metáfora de la vida, de la historia. Para los apocalípticos, la vida humana es una tribulación, es una lucha permanente, es un combate continuo. No solamente afuera, en la sociedad, en la historia, sino sobre todo en el corazón de cada persona, el bien y el mal, el egoísmo y la entrega generosa, la thlipsis, la tribulación de vivir humanamente. Ellos vienen de la vida humana, no son seres celestiales, han pasado por la historia, conocen la lucha que la comunidad que está oyendo está experimentando todos los días, como nosotros también. Ellos vienen de esa lucha. Si se dan cuenta, todos son estímulos para la comunidad que está adelante. Decirle, a ustedes quieren participar en esa liturgia del cielo eternamente, participando de la gloria de Dios y del Cordero, pues miren, estos han pasado las mismas luchas que ustedes. Han superado las mismas tentaciones, han tenido los mismos problemas, han sido perseguidos igualmente. Vienen de la gran tribulación, pero ellos han lavado y blanqueado sus túnicas. Probablemente es una alusión velada al bautismo, que es una especie de lavado espiritual en el agua, gracias al Espíritu. Ellos han lavado y blanqueado. Otra vez aparece el blanco de la resurrección. O sea, se han revestido de Cristo en un sumergirse, lavándose. Probablemente es una alusión al bautismo, pero lo que quiere decir es que participan de la gloria del cielo gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Sus túnicas son sus vidas, su personalidad. Ellos han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Miren el contraste. Una sangre que produce la blancura de la Pascua. ¿Cómo se va a lavar uno en una sangre y quedar blanco? Es el misterio de la salvación en Cristo. Su entrega amorosa en la cruz, sellada con el derramamiento de sangre, la muerte salvadora que nos abre a la vida. Quienes participan de Cristo en la fe, viviendo y muriendo como Él, a ellos se les concede también el don de la vida y de la resurrección. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Entonces, aquí viene una descripción bellísima de lo que hay después de la historia. Nunca más pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el calor agobiante, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Es que ellos han seguido a Jesús como pastor. Por eso es que ahora el Cordero es su pastor y lo guiará a manantiales de agua viva. Y el mismo Dios, como vienen de la gran tribulación, secará las lágrimas de sus ojos. Resuena el banquete de Isaías 25. No habrá más luto, no habrá más llanto ni dolor. La muerte ha sido destruida para siempre. Muchísimas gracias.
Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.